los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
En 1919, el Senado de la República proclamó el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, que se celebra cada 2 de septiembre. Esta fecha busca reconocer a los productores mexicanos de cacao, promover el consumo de este alimento y difundir sus múltiples beneficios para la salud y el bienestar. Y en esta tardecita de Tesoros Regionales, yo le doy la mejor de las bienvenidas a este maravilloso programa. Bueno, lo digo yo porque me encanta, porque lo disfruto, pero yo espero que para usted también, amable audiencia, sea maravilloso, donde podamos compartir conocimientos. Tenemos una gran entrevista y voy a presentar con mucho gusto a nuestro invitado y lo que nos va a platicar el día de hoy. El día de antier, que fue 2 de septiembre, como la acaba de escuchar usted, es el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Y nuestro país, para nuestro país, es muy importante. Son poquitos años, son 6. 6 años, estamos 2025, 6 años donde el Senado proclama el 2 de septiembre como el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Y qué bueno. Qué bueno que de alguna manera le estamos dando todo el reconocimiento a los grandes productores de cacao, que es muy representativo para nuestro país, pero qué mejor que sea un experto que nos platique de ello. Alguien que se ha dedicado a la investigación, ahorita le vamos a preguntar si fue una investigación documental o de campo, y cómo es que logra los conocimientos que hoy nos va a compartir en esta tarde aquí en Tesoros Regionales. Que por cierto, yo le agradezco muchísimo a Karina Morales. Ella está en el área de comunicación del INAH Morelos, donde nos hizo el favor de compartirnos el dato de nuestro invitado. Saludo con muchísimo gusto a Francisco Peralta Hernández. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Muy bien, Rosario. No, muchísimas gracias. Al contrario, yo le agradezco el espacio a ti y, por supuesto, también a la maestra Karina. Entonces, es un placer para mí estar aquí hoy.
Oye, estoy viendo, mi querido Francisco, que eres licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Eso dicen.
Y yo, yo la duda que tenía y te lo pregunté ahorita antes de entrar al aire es si esta escuela pertenecía, me quedé con la duda, yo creí que pertenecía a la UNAM y me acabas de decir que no. ¿A qué institución pertenece, Francisco?
Sí, no, la verdad es que la duda es muy común, te he de decir, en la Ciudad de México lo escuchamos bastante, pero es una escuela del INAH. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 3 escuelas a lo largo del país. Bueno, a lo largo. Una está en el norte de México, que es la Escuela de Antropología del Norte de México, tal cual.
Uh-huh. ¿Y en qué estado está?
En Chihuahua. Y en la Ciudad de México pues se encuentra la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también la hermanita consentida, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, el ENCRIM. Entonces, bueno, son como las 3 opciones que tiene el INAH para formarse en historia, antropología, conservación, restauración, etcétera, ¿no?
Pero qué bueno que lo estás aclarando, qué bueno que lo estás diciendo y qué bueno que nos estás comentando que el INAH tiene estos lugares para que se pueda estudiar esta licenciatura en historia y que además conozcamos, porque tú estudiaste en la Ciudad de México.
Así es, sí.
Sí. ¿Cuántos años son?
Son 4 años de historia. En realidad, las 7 licenciaturas que se pueden cursar en la ENA son 6 de 4 años y solo arqueología son 4 años y medio.
Muy bien. Más a ratito, ahorita ya estamos preparando lo que es tu semblanza en voz de nuestra querida Samantha Briceño, pero yo le voy a agradecer, como siempre, a nuestra amable audiencia que nos esté sintonizando a través de nuestras tres frecuencias. Aquí en Cuernavaca estamos en el 102.9, Universal 102, allá en Yautepec, Radio Chinelo FM, Jojutla 100.5. Cañaveral, me encanta. Saludos a mi querida Marta Maldonado. Y en esta tardecita también decirle que no solo nos puede escuchar, somos la radio que también se ve a través de @universal102.9 y nuestro sitio web es www.universal1029.mx. Y ahora sí, ¿nos permites que compartamos un poquito de tu historia?
Claro,
vamos a escuchar la historia de nuestro invitado de esta tarde en voz de mi querida Samantha Briceño.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Francisco Peralta Hernández es originario de Cuautla, Morelos, y egresado de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cofundador del proyecto de divulgación histórica Laboratorio de Imaginación Histórica, en el cual colabora desde hace 3 años. Se ha dedicado al ejercicio de la divulgación y la democratización del conocimiento histórico a través de redes sociales y también en talleres, charlas y exposiciones fotográficas en Madrid, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca y Querétaro. Participó en el documental La Ruta del Cacao, México-Granada, charlando sobre la importancia histórica y cultural que ha tenido dicho grano en nuestro país, resaltando el papel que jugó México y Latinoamérica en la creación del chocolate. Su interés en participar nació debido a su línea de investigación, la cual está relacionada con la producción del azúcar. Por lo tanto, fue sencillo crear puentes para desentrañar la historia de los alimentos que han marcado el devenir de nuestro estado, de nuestra nación y del mundo.
Me parece muy interesante, sumamente interesante lo que en esta tarde Francisco nos va a compartir. Este programa, Tesoros Regionales Sonoros, esta sección de Tesoros Regionales Sonoros, que tiene música, pero este programa de Tesoros Regionales divulga a artesanos, a artesanas, a pequeños emprendedores y también artistas visuales. Pero particularmente cuando hablamos de pequeños emprendedores, hemos entrevistado a varios que se han dedicado a, y nos han mostrado aquí el cacao. ¿Cómo es? Claro. Porque yo no lo conocía, Francisco. ¿Cómo es el cacao, lo que es cocoa, la diferencia entre cocoa y cacao? ¿Cómo se convierte en un riquísimo chocolate? Nos han comentado un poquito de la historia, de lo que es la trascendencia, sobre todo que es un producto mexicano. Pero qué mejor que tú, que te tocó primero investigar, conocer, y que además hay un punto muy importante que yo voy a destacar. Democratizar el conocimiento. Que la palabra democratizar suena muy fuerte, y que ahorita vamos a platicar por qué democratizar el conocimiento. ¿Cómo vas a dar a conocer acerca de este producto maravilloso hoy por hoy, un tesoro regional mexicano en nuestro país? Y primero, ¿cómo te llama la atención la investigación acerca del cacao?
Bueno, tiene que ver mucho con precisamente lo que se mencionaba ahí, que yo particularmente me dedico a estudiar la historia de las haciendas azucareras aquí en nuestro estado. Ajá. Entonces, bueno, en esa línea, de alguna forma, uno termina pues aprendiendo sobre la producción, sobre la planta, sobre la forma de producirla, etcétera. Entonces, quieras que no, de pronto uno termina interesándose por ciertos alimentos. Además, estos alimentos icónicos, creo yo, en nuestra vida diaria, el azúcar y el chocolate, creo que son dos cosas que todo mundo ha comido, ¿no?
Sí.
Entonces, pues prácticamente fue en esa línea de la historia de la comida, la historia agraria, que bueno, termino llegando al cacao. La vida tiene caminos misteriosos de pronto.
y te enamoraste.
La verdad es que sí, sobre todo por el tema de que, bueno, al igual que con el azúcar, el cacao tiene este elemento de bueno, aún convivir con nosotros, ¿no? Como lo decías, pues es un tesoro que es emblemático en México. Entonces, además también sigue siendo, pues, alimento de primera mano, ¿no? Todos hemos comido chocolate, todos lo hemos bebido, no sé, en las reuniones, en la casa con la abuela. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Que siempre chocolate caliente, chocolate frío, que chilate, que pozol, bueno, ¿no? Hay una variedad ahí, el mole.
El mole.
Y entonces, es maravilloso para mí entender la historia y el devenir de este alimento que está tan presente en nuestras vidas y que explica no solo la historia de México, sino del mundo en nuestra mesa, ¿no?
Efectivamente, y sabes que, Francisco, cuando nosotros lo llevamos a nuestra mesa y que lo comemos, lo consumimos, no conocemos muchas veces el origen. Yo tuve una conocida que siempre le encantaba consumir chocolate, pero decía que el chocolate suizo era el mejor. Ella. Uh-huh. Ella consideraba que, claro, que el chocolate suizo era el mejor. Y en otros países también el chocolate se ha posicionado. Pero en una ocasión que vi un artesano, si no mal recuerdo, lo dijo, el mejor chocolate del mundo es el mexicano. Y lo defendió, como no te imaginas, y me dio todos los argumentos, y lo comentamos aquí, pero muy poca población conoce la trascendencia, la historia, los antecedentes de nuestro cacao, de nuestro chocolate. Claro. ¿Cuándo tú empezaste con esta información? Ya nos comentaste que fue cuando estabas haciendo lo del azúcar, las haciendas azucareras y todo esto, pero ¿en qué año fue?
Pues realmente es muy reciente, ¿eh? Es de este año.
En este 2025.
Sí, llevo prácticamente lo que lleva el 2025 aprendiendo y documentándome sobre el cacao, precisamente a raíz de la aventura del documental, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado estos meses aprender y conocer, pues, sobre esta historia del cacao mexicano.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido que no conocieras?
Pues el dato que a mí me maravilló, bueno, que me parecía interesantísimo, sobre todo en esta idea de la historia en un sentido mucho más humano, era precisamente explicando al respecto del cacao como moneda de cambio, ¿no? Uh-huh. Es decir, entre los mexicas, el cacao tenía este simbolismo de, bueno, y esta utilidad también de utilizarse para el trueque. Entonces, a través de las investigaciones, pues descubro y me conozco el dato de que el cacao en sus distintas variedades, pues también ocupaba distintos valores, ¿no? En esta tabla. Entonces, la gente en ese entonces falsificaba cacao para hacerlo pasar como uno más valioso. Es decir, se basaban en el color y en el peso. Entonces, para que estuviera más pesadito uno que a lo mejor no es de tan buena calidad, le metían tierra, ¿no? Le metían para hacerlo más pesado. Y, por ejemplo, era más colorado el que era más valioso, ¿no? Más el rojizo. Entonces los quemaban para que tomara ese color. Y los falsos los mezclaban con los reales para dar ahí como el gatazo.
¿Y esto está documentado, Francisco?
Sí, sí. Entonces se tiene precisamente a través de las investigaciones la noción de que esto ocurría. Entonces a mí me pareció eso interesantísimo porque, bueno, es algo que, pues, si bien ya tiene algo de distancia entre nuestros tiempos y aquellos, bueno, es algo que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Un billete falso, digo, se escuchan de estas cosas, a uno le toca de pronto, híjole, ya me dieron un billete que no. Entonces me hace extremadamente maravilloso, pero no por el hecho de, híjole, gandallas, ¿no?
Sí.
Sino más bien por el factor humano de, claro, híjole, ¿no? O sea, el solventar estas necesidades o el ingenio incluso. Entonces, a lo mejor es un dato que, bueno, tiene ahí su peculiaridad, pero a mí me pareció interesantísimo el modus operandi de, claro, falsificar el cacao.
Y vamos a seguir platicando de ello. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Tesoros Regionales y el día de hoy vamos a tener un obsequio. Tengo este libro, Poética de la Plegaria, de Xochiquetzal Salazar García. ¿Le gusta la poesía? Llámenos aquí a Tesoros Regionales, a Langüesca. En un momento le voy a poner los teléfonos. Pero el libro no viene solo. El libro viene acompañado de una preciosa pulsera, que en un momento le voy a decir que artesana. Ella se llama Leticia, nuestra artesana de talabartería, que estuvo exponiendo allá en Tepoztlán. No lo deja, pero junto con el libro viene esta pulsera que está muy bonita. Hacemos la pausa.
Comunícate Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza.
Primer informe.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Científico del cacao, Theobroma cacao, significa alimento de los dioses y refleja cómo los mayas y aztecas consideraban el cacao y el chocolate un alimento divino, indispensable en su cultura y gastronomía. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado de esta tarde, que ahorita vamos a leer también, ya tenemos comentarios vía Facebook, ahorita los vamos a comentar con Francisco Peralta, que es un joven, muy joven, que se ha dedicado a la investigación, porque además tiene una carrera preciosa. Imagínese usted, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que me encanta, que ya nos dijo que depende de Lina, y que él se dedicó a esta investigación muy reciente, todo es muy reciente, todo es muy actual, Francisco, porque acabas de comentar cómo te fuiste involucrando, cómo fuiste conociendo, lo que te ha sorprendido y todo lo que hiciste. Tu investigación la hiciste en documental, es decir, a través de libros, de revistas, de investigación que encontraste en la web, o hiciste trabajo de campo y hasta tuviste la oportunidad de conocer a productores de cacao y fabricantes de chocolate.
No, yo, bueno, no he tenido la oportunidad todavía, aunque bueno, la idea es que en algún momento nos encontremos los participantes aquí en México,
sí.
Que precisamente sí hubo productores, nada más que pues ellos están en Tabasco.
Así es.
Entonces, fue todo a través de documentos, sobre todo de investigaciones previas hechas por la UNAM, por el gobierno de Tabasco o, por ejemplo, por Arqueología Mexicana, ¿no? La revista que de divulgaciones. Entonces, sí, ha sido más un recorrido documental.
Pero tú ya estás pensando en que sí te vas a acercar a los productores, ¿no?
Pues sería maravilloso.
Te vas a tener que ir a Chiapas, lo siento, pero la siguiente entrevista yo te habré entrevistado sobre tu visita a Chiapas.
Esperemos que así sea.
¿Sí? No es cierto. Ya lo estoy comprometiendo aquí. ¿Cómo ves, Alan? Ya lo estoy aventando a la investigación de campo y que se acerque, porque ¿sabes qué? La investigación de campo es la mejor que los libros.
Claro.
O lo que puedes encontrar en las redes sociales o inclusive en la inteligencia artificial. Te voy a leer los comentarios. Dice Martelena Maldonado Núñez, nos dice: saludos desde Cañaveral 100.5, un placer escucharles todos los días aquí en el sur de Morelos. Y nos manda saludos, saludos al invitado, por supuesto, saludos aquí al programa. Pues saludos a Jojutla, Muchísimo gusto me da que nos escuchen allá con una estación propia, una estación local, una frecuencia que está escuchándose mucho allá en Jujutla y que está creciendo. Es un bebé ahorita, pero está creciendo. Está creciendo muchísimo y yo le invito a nuestra amable audiencia que si nos está mirando a través de Facebook, que participe, que escriba, que le pregunte a Francisco, que finalmente se ha estado dedicando a la investigación de lo que tiene que ver con el cacao. ¿Cómo se transforma o cómo esta ruta que para ti comentas, México-Granada, fue importante? ¿O por qué quisiste darle ese hilo a la investigación, Francisco?
Bueno, ahí se hizo una mancuerna con otro historiador allá en Granada. Y precisamente, bueno, terminamos ahí descubriendo que en el año de 1528, bueno, el cacao llega a España de manos de Hernán Cortés, pero que sin embargo, a principios del siglo XVII, los descendientes de Moctezuma llegan allá, se les otorga un título nobiliario y llegan precisamente a Granada. Entonces, ellos son los que llevan también el inicio, digamos, más de la industria del cacao, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, descubrimos esta parte no nada más de la herencia prehispánica grandísima que hay en nuestro país, sino también, bueno, la parte de la herencia novohispana, que surge a la par de las mezcolanzas y el avance europeo realmente, ¿no? Porque si bien es cierto que se lo lleva Cortés a España, y de España, bueno, vuela a toda Europa, aquí en México, lo que entonces era la Nueva España, pues bueno, también los españoles colonos pues estaban empezando a conocer las bebidas que ya se hacían, a mezclarlas con azúcar, con canela, con lo que empezaba a llegar sí. También, ¿no? Entonces se hacía y esta hibridación cultural a través de los alimentos.
Sí, mira, aquí en el estado de Morelos tenemos a productores de cacao, pero bueno, no de cacao, más bien de chocolate.
Claro.
Que en algún momento hacen chocolate artesanal, me acuerdo muy bien, chocolate Pifas. Es muy reconocido porque se llama Pifas porque así le decían a su abuelita, allá en Coatetelco. ¿Ah? Y en Coatetelco, te lo recomiendo como investigador, es muy representativo porque, si no mal recuerdo la historia, allá las personas de mayor edad fabricaban o hacían, digo, fabricar ya es hablar de herramientas más sofisticadas, no, de manera artesanal, las barritas de chocolate.
Claro.
Chocolate Pifas está teniendo mucho reconocimiento aquí en el estado de Morelos porque era un proyecto para una titulación de una maestría, de una licenciatura, bueno, no era licenciatura, de una trabajo para titulación de maestría.
Claro.
Dejáramos de un estudiante que su abuela veía, o sea, hacía el chocolate y él le tocó verlo desde que era niño y entonces lo presenta como proyecto final y después lo asume como proyecto para echarlo a andar y le ha ido muy bien. Juan Arturo Nepomuceno, recuerdo su nombre, Juan Arturo, ¿verdad que sí, Alan? Juan Arturo le mandamos saludos porque, por cierto, va a estar el día viernes. El próximo viernes con otro proyecto que también acaba de emprender, pero ese de los chocolates, búscalo, Chocolate Pifas, y tiene mucho que aportar, porque en Coatetelco, les mandamos saludos a Coatetelco, hacen en algunos lugares hacen chocolate artesanal. Claro. Y tiene otro sabor, totalmente, Francisco. Cuando tú te fuiste a la investigación y empiezas a darte cuenta de todo lo que hay, ¿en México somos buenos consumidores de chocolate?
Pues yo creo que, yo diría que sí, porque, bueno, al final creo que parte de uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana, pues es a partir del cacao, del chocolate también, que es el mole. Y bueno, ya regionalmente, pues podemos ir encontrando estas bebidas también de tradición, de larga tradición. Por ejemplo, bueno, las que mencionábamos al inicio, ¿no? El pozol, por ejemplo, en la zona de Tabasco, y el chilate en Guerrero, que también ahora sí. Aquí en Morelos ha tenido mucha presencia.
Oye, qué rico, ¿no? Lo venden en varios lugares. A mí me encanta el chilate. Siempre que dicen chilate, me acuerdo de mi compañera Natalia Correa, que le fascina el chocolate y se toma litros de chilate, ¿no? Oye, tenemos una pregunta para ti.
Adelante.
Cuando dijimos que Facebook mandara sus preguntas, fíjate bien, nuestra radio escucha, que también es nos está mirando a través vía Facebook, se llama Maru González, okay. Nos pregunta, yo quiero preguntarte por qué es tan caro el cacao.
Bueno, yo, a ver, la respuesta sería parcial, ¿no? Ahí tendrían que contestarnos más factores los productores, pero seguro tiene que ver mucho con que realmente en México, pues la industria del cacao no es enorme,
no es mucha.
Es incipiente, pero digamos que son productores ya cada vez más pequeños, porque, bueno, México hace mucho tiempo que dejó de ser el país que exportaba el cacao, sobre todo a raíz de que ahora se hacen plantaciones en zonas de África, que, bueno, quedan mucho más cerca, por ejemplo, para los chocolates europeos. Pero, bueno, sobre todo yo creo que tiene que ver con las mismas condiciones de la propia producción del cacao, ¿no? Bueno, una serie de factores ahí que no nada más de mercado, sino pues, probablemente también de crimen organizado. Es decir, no sé, habrá una serie de factores ahí que impacten y a lo mejor no nos imaginamos.
Pero de alguna manera sí, fíjate que los chocolates cada vez están más caros. Y lo que yo sé por una amiga bióloga que le mando saludos a mi querida Consuelo García, es que tiene que ver mucho, mucho la contaminación que está dando a la tierra.
Amén, sí.
Y que entonces por eso se está dejando de producir en nuestro país menos cacao. Y el poquito que se llega a producir, pues alguno ya está comprometido con algunas empresas que son grandes empresas fabricantes de chocolate. Y en algún momento cuando ya lo compras tú, pues obviamente que son pequeños emprendedores, ¿no? Que van empezando, pues sí se les hace un poquito más caro porque no pueden comprar a mayoreo y no les van a dar mejores precios.
Claro.
Pero fue una excelente pregunta. ¿Cómo también, si nosotros no tratamos bien a la tierra, si la estamos agotando, si de alguna manera contra la contaminación ambiental, pues va a haber algunos productos que hoy tenemos y sí, que después, espero que no, pero van a ser historia?
Ojalá que no. Bueno, es que ese es el tema. Nada está desconectado, ¿no? Parece uh-huh. que las cosas suceden aparte, pero bueno, todos los problemas del mundo impactan en todos los fragmentos, ¿no?
Sí. Francisco, tú estás participando o participaste más bien dentro de un documental.
Sí.
¿Cómo se llama el documental? ¿Y quién es quien lo produce? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo fue tu participación?
La verdad, todo es de esos golpes de la suerte, pero bueno, por llamarlo...
Alguien diría el destino, ¿no?
Pues quizás sí, es muy interesante,
sí,
pero
sí.
Sucede que, bueno, el documental del que estamos hablando es tal cual, La Ruta del Cacao, México-Granada, y fue producido por, valga la redundancia, una productora que lleva por nombre Granadeando, que es el emprendimiento, curiosamente, de un cuautlense que pues ya desde hace años se fue a vivir a la zona de Granada. Entonces, bueno, él arma este proyecto de producciones y se interesan precisamente por la historia que hay ahí con la familia de Moctezuma, etcétera, ¿no? En la zona en la que él vive.
Sí.
Y pues termina buscando de alguna manera pues quién le puede apoyar aquí en México. Y bueno, como son las casualidades, pues el cuautlense, y como antes la vida era un poco más cercana entre las personas, él es fue compañero de mi mamá en la primaria, en la secundaria, no recuerdo la verdad. Y pues las madres, bueno, ya sabes, ¿no? Nunca te dejan solo. Entonces todo lo que hemos hecho en proyectos de divulgación, etcétera, lo comparte. Y bueno, grita a los cuatro vientos mi madre que soy historiador. Entonces se enteró el compañero Galo Cortázar y bueno, ahí hicimos el enlace y resulta que pues justo yo tenía esta experiencia en historia de los alimentos, particularmente en el azúcar, y pues dijimos, dale, pues vamos a hacerlo. Entonces hay ahí también una mezcla interesante entre la producción sí internacional, pero de dos cuautlenses que se encuentran pues tan lejos.
Pero poniendo muy alto en Morelos, ¿no?
Así es.
Nuestro querido Morelos, sin duda alguna. Hacemos nuestra segunda pausa. Márquenos ahorita con mucho gusto. A la Huesca le pone los teléfonos para que se lleve este precioso libro Poética de la Plegaria de Xochiquetzal Salazar García.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Hidalgo y Costilla. Es el iniciador de la independencia de México. Nació en la hacienda de Corralejo, muy cerca de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. A la edad de 12 años, se fue a estudiar con los jesuitas a Valladolid, hoy Morelia. En 1767, ingresó al Colegio de San Nicolás, donde estudió teología, filosofía y artes. Además de latín, francés e italiano, aprendió náhuatl, el otomí y el tarasco. Miguel Hidalgo recibió las órdenes sacerdotales a los 25 años. También se dedicó al estudio de las teorías liberales que revolucionaron Europa. Capacitó a los indígenas. Les enseñó apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del gusano de seda. También estableció un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos, una curtiduría de pieles e impulsó una orquesta. De carácter afable y generoso, Miguel Hidalgo fue invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de independencia. Así, el 16 de septiembre de 1810, teniendo como insignia el estandarte de la Virgen de Guadalupe, inicia este movimiento con la consigna: ¡Viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!
Celebremos juntos lo que nos hace grandes. RTV Morelos.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal. Sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal. Una producción de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias, como siempre, por estarnos sintonizando en algunas de nuestras tres frecuencias de la radio que nos une. Ya las dijimos hace un momento cuáles eran. Y también ya saludé con mucho gusto a Alan Huesca, que como siempre está aquí en los controles técnicos. Y también mi querida Pao García, que ella elabora nuestra postal que anda circulando en las redes sociales. Y también de visita aquí está Felipe Campos, que como siempre muy al pendiente del programa. Mire, a mí me encanta cuando nos está comentando precisamente Francisco de toda... dijéramos de toda la riqueza y todo lo que representa el cacao en nuestro país. Aquí conocemos cómo es un alimento sagrado, eso es indiscutible. Ha sido fundamentalmente una gran cultura y tradición en Chiapas, lo comentaste también, sí. ¿No? De Chiapas. Más allá de su sabor delicioso, posee un profundo valor histórico, social y económico, siendo cultivado en diversas regiones del estado con técnicas que combinan tradición y sostenibilidad. Su consumo no solo deleita el paladar, sino que también conecta a quienes lo disfrutan con una gran riqueza cultural. Esas son algunas de las notas que yo pude tener, porque hay mucho que compartir. Los beneficios de consumir cacao, aquí nos habla de que entre ellos está que generan una salud física y emocional, porque estimulan la producción de endomorfinas, y hormonas, que son las hormonas responsables de la sensación de placer y felicidad. También nos ayudan a mejorar la actividad cerebral. Son fuente de nutrientes esenciales, como de grasa, de proteínas, de carbohidratos y, por supuesto, también de agua. Contiene teobromina, alcaloide que genera entusiasmo y sensación de bienestar. Su concentración es mayor en el chocolate negro que el chocolate cuando lleva leche. Proporciona también fibra que ayuda a reducir el colesterol y favorece la salud digestiva. y también de alguna manera no, también contiene fenoles y catequinas antioxidantes que ayudan a mantener la piel saludable y combaten el envejecimiento prematuro. Hay tanto que comentar acerca del cacao y cómo ya convertido en chocolate es uno de los, dijéramos, de las golosinas. No sé tú, Francisco, pero me encanta como a manera de postre. ¿Quién no disfruta un pastel de triple chocolate? No solo doble chocolate, sino triple chocolate. Sí. ¿Tú eres consumidor de chocolate?
Demasiado compulsivo, diría yo. Sí, sí, desde siempre. Es de las adicciones, yo creo.
¿Quién no se escapa de un chocolate? A veces sí es, dijéramos, también es un excelente regalo.
Claro.
Ahora que se viene la Navidad, nosotros vemos que muchos regalan cajas de chocolates, o cuando no sabes qué regalar a algo a alguien, siempre un chocolate es bien aceptado, a menos de que esté a dieta, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que el chocolate, como si estoy a dieta. No, el chocolate nos entusiasma, nos alegra, nos cambia la vida. Y vamos a platicar también, Francisco, que tú perteneces, bueno, ya me comentaste que participaste en este documental. ¿Cuánto dura aproximadamente el documental?
Es muy breve, la verdad, dura 17 minutos y medio, o sea, es conciso.
Bien, ¿en dónde lo están presentando, Francisco?
Bueno, ahora hubo el pasado, híjole, se me fue la fecha, pero a mediados de agosto lo presentamos en el Museo Casa Morelos. Se presentó, de hecho, por primera vez a nivel internacional en Cuautla. Y va a haber el 25 de septiembre una proyección también aquí en el Centro INAH Morelos, allá en el Jardín Etnobotánico. También se va a poder volver a ver en ese espacio. Y la idea, bueno, en lo que se presenta en España, porque allá no se ha presentado.
Pues, pero sí lo tienen proyectado, llevarlo.
Claro, sí. Ajá. Sí, no, de hecho allá está, digamos, como la delegación de los compañeros que andan por allá.
Sí.
Entonces ya presentarán por su parte. Pero la idea aquí también es reunirnos con otros personajes mexicanos que participaron, con las haciendas cacaoteras que participaron en Tabasco, uh-huh. Con el chef José Ramón, que también participó. Entonces la idea es aquí, pues, moverlo sobre todo en Ciudad de México, en algunos estados donde se pueda plantear, pues, una presentación. Y bueno, pues, dar a conocer este
documental.
Y sí, la importancia de este grano y del chocolate mismo.
Sí, y qué bueno que esa información que tú también tuviste, no la guardaste. Es decir, las investigaciones son para difundirlas, para compartirlas. Y precisamente, que es a lo siguiente que iba, tú formas parte de este laboratorio de imaginación histórica desde hace 3 años. Uh-huh. ¿Qué significa ese laboratorio? ¿Cómo surgió?
Es un sueño que tuvimos un compañero, curiosamente, así de esas rimas que tiene la historia a veces. Cuando yo regreso, yo soy hijo de la pandemia, en el sentido de que estudié 2 años en línea y 2 años presencial. Entonces, cuando regresamos presencialmente a las aulas de la ENA, yo me encuentro con uno de estos amigos virtuales, ¿no? Que precisamente era de Ciudad Juárez. Entonces, un norteño y un sureño, ¿no? Y nos encontramos ahí en Ciudad de México y estábamos muy inquietos, ¿no? Por el hecho de, híjole, venimos de 2 años de estar encerrados, queremos hacer algo, hemos aprendido muchas cosas. Y salió la idea de empezar a hacer actividades, pues aquí en lo cerquita, ¿no? Pues vámonos a Cuautla a hacer algo. Entonces, empezó con la idea solo de dar algún taller, recuperar, por ejemplo, los temas de cuentos, de poesía, en relación a la historia. Pero después, bueno, dijimos, no, pues hay que ponerle nombre y apellido y pies y cabeza. Entonces, comenzó llamándose primero Sembradores de Historia, porque los dos trabajamos uh-huh. temas de historia agraria.
¿Pero son de la misma licenciatura?
Sí, los dos historiadores. Uh-huh. Uh-huh. El proyecto, bueno, ha crecido porque los dos hacíamos todo juntos, ¿no? Vivíamos juntos, íbamos a las mismas clases juntos, todo. Entonces, eso ayudó y fomentó mucho que el proyecto fuera creciendo y, pues, con el tiempo evolucionó a esto que hemos llamado Laboratorio de Imaginación Histórica, que tiene como fin último el divulgar la importancia que puede llegar a tener la historia en nuestra vida. Es decir, estamos rodeados de contenido histórico que habla de uh-huh. anécdotas, de acontecimientos, de datos curiosos, de sabías qué, pero pocas veces se nos habla de qué hace un historiador,
sí.
qué es un historiador, cómo es un historiador, con qué se come, y sobre todo, ¿qué es la historia? ¿No? La gran pregunta, diría yo. Sí. Entonces, bueno, resulta que uno formándose se da cuenta de que la historia, bueno, es como el oxígeno, ¿no? Está en todos lados y sucede, nos percatemos o no.
Pero no lo ves.
Exacto. Y tú, al formarte, te das cuenta, híjole, es que esta vertiente de la historia me ayuda para entender cómo me siento, para entender a mi familia, para entender el barrio en el que vivo. Es decir, empiezas a ponerte como unos lentes en los que el mundo, pues, empieza a tener sentido. Y nosotros estábamos como en contra totalmente de este academicismo hermético, de ser envidiosos con esos lentes. Es decir, bueno, pues, esto es algo que se tiene que democratizar. No nada más el dato duro de el 15 de septiembre pasó tal cosa, sino cómo la historia sirve para la vida, ¿no? Precisamente el lema que tenemos es que directamente, ¿no? Y de forma contundente, que la historia que no sirve para la vida, no sirve para nada.
Pero tocaste puntos muy importantes. Mira, yo todavía me quedé muy pensativa sobre ser historiador. Es una buena carrera. Porque curiosamente estamos en un mundo tan globalizado, tan de la tecnología y todo, donde dices, todavía es como la filosofía, ¿sí o no?
Sí, sí.
No, de verdad, Francisco, llegó un momento donde la antropología, la psicología, también la psicología ya está catalogada como... Ahorita también dicen que hasta el diseño gráfico, que también la historia. Oye, pero ¿dónde vas a trabajar? Tú eres filósofa, ¿no? ¿Dónde? No sé si tuviste esa serie de cuestionamientos cuando te decides por la licenciatura, pero llega a pasar.
Toda la vida, sí. De toda la vida los he escuchado. Porque, bueno, era el niño raro que... No, yo quiero ser historiador. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero yo quiero ser historiador. No, te vas a morir de hambre. Que, bueno, pues ya si me muero, me moriré feliz.
¿O para qué sirve, no? ¿O en dónde? Exacto. ¿O en dónde te vas a emplear? Como cuando estudias arte también.
Claro.
Te dicen, oye, pero mira, y sí. A veces latinan, pero la verdad es que no. Yo he conocido artistas sumamente exitosos que hoy por hoy, más que nunca, te dicen, volvería a estudiar la licenciatura en artes visuales y yo soy de acá y no me arrepiento, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo importante, que tú hayas escogido la licenciatura que tú querías. Y hoy por hoy, si te noto madera de historiador, vas empezando, pero estás empezando a agarrar también experiencia y canchita, ¿no? Vamos a irnos a esta sección de Tesoros Regionales Sonoros y escuchamos a Estela Barona con Himno a Morelos.
Negra de mis pesares, ojos de papel volando a todos.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Llevas por nombre Morelos, porque en tu suelo Morelos una patria se forjó. De valles como Paunagua, montañas del Tepozteco, barrancas de Amatzina, aguas de Tembembe, cimientos de Teopanzolco, cultura de Xochicalco, lagunas de Coatepeco, Zempoala, Tequesquitengo, conventos de playa, Capantoto, la panía Catlán, caña de Zacatepec, chinelas de Tepoztlán. Tulipas
777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Nacional, no te pierdas los detalles del sorteo de la Lotería Nacional.
Hablaremos con los finalistas del concurso México Canta.
Y celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Con con ese ritmazo ya muy mexicano de este mes. Yo le preguntaría, ¿ya se está preparando para el festejo de las fiestas patrias? ¿Qué va a hacer de cenar? ¿Unos riquísimos pambazos o pozole? ¿O unas enchiladas también? ¿O unas enmoladas? Tantos platillos mexicanos que tenemos y que son tan riquísimos. Lo que queremos a veces es pancita. Y queremos comer de todo, ¿verdad? Unos sopes también, me encantan los sopes, los tlacoyos, los guaraches. Uh-huh. Todo lo que se vende. Y en ese, antes de irnos a la pausa, escuchamos a Estela Varona con este himno a Morelos. La verdad es que mi querida Estela, le mandamos saludos porque en este mes de septiembre ella anda bien chambeadora. Acuérdense que ella canta padrísimo y la, pues de alguna manera comparte lo que ella está haciendo, a ver si después conocemos a dónde se va a estar presentando. Y en esta tardecita que estamos platicando con Francisco Peralta Hernández y que nos está contando de esta idea que tuvo junto con un compañero de crear Laboratorio de Imaginación Histórica. Y la verdad es que a mí me parece como un sueño, ¿no? Que lo hayan logrado, que lo hayan hecho. ¿Cuál era el objetivo principalmente, Francisco?
Creo yo que es el de, siempre ha sido y será el de democratizar la historia, de sacarla de las universidades y sobre todo de hacer una labor de traducción, porque muchas veces, bueno, como especialistas nos ensimismamos en los tecnicismos o en corrientes o etcétera, que son muy importantes para la construcción del conocimiento histórico, pero
la población no te la entiende.
O a lo mejor es menos atractivo.
Claro.
¿No? Entonces la idea es
muy académico.
Claro, entonces es importante, bueno, tratar de hacerlo más accesible y que además sea del interés, generar una conciencia histórica.
Y también estoy leyendo que ustedes también dan talleres en algún momento y cuando hablas, esta palabra me encanta, democratizar el conocimiento. Para ustedes, ¿qué es lo que pretenden con democratizar?
Bueno, la idea siempre ha sido clara y es el hecho de realmente tratar de poner el granito de arena, porque es difícil lograrlo entre las pocas personas que somos, pero de hacer accesible la cultura pues en la medida de lo posible para todos. Porque es decir,
claro,
la cultura,
claro,
en México, si bien es cierto que hay una serie de actividades gratuitas que muchas veces las vemos vacías, que siempre hay algo que hacer, ¿no? Iniciativas como las noches de museos, por ejemplo. Sí considero que hay ciertos factores que de pronto no se toman en cuenta, como el público objetivo, uh-huh, las distancias, en qué zonas se están haciendo, ¿no? Pasa mucho incluso en lugares como Cuautla, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Híjole, es que la actividad es en el Museo del Centro y aunque es gratis, pues a mí me queda muy lejos, ¿no? Entonces, la idea es precisamente llevar la historia a... ahora sí que si Mahoma no va a la montaña, la
a
montaña
la comunidad.
Va. Claro, ir a
las casas.
Y a los públicos también, sobre todo, que muchas veces no son o no se piensan como el público objetivo, es decir, los niños,
sí,
los adultos mayores, personas, no sé,
con discapacidad,
por ejemplo, hemos ido a albergues también. Entonces, es muy interesante, muy rico el diálogo con pues estos camaradas que muchas veces para la historia muy académica o para la, digamos, la difusión, la divulgación de la historia como más dura, más clásica, uh-huh, no son el público objetivo y tampoco se les considera mucho.
Claro. ¿Qué tipo de pláticas son las que dan? ¿Cuáles son las que imparten, los talleres? ¿Cómo los realizan? ¿Se van a comunidad o a centros, dijéramos, educativos o sociales o no sé, muy representativos de la región? ¿Cómo se contactan con ellos?
Pues la verdad es que la filosofía siempre ha sido ir con quien abra la puerta y con, uh-huh, con quien guste que se haga. Entonces la gama de colaboración es amplia en el sentido de que, bueno, podemos estar con el Museo del INAH, el Museo de Secretaría de Cultura, pero también en, uh-huh, el asilo, ¿no? Por ejemplo. Entonces la idea sobre todo es tratar de recuperar, dependiendo también del público, por supuesto, sí, se tiene que adaptar, pero en general es la idea de generar conciencia histórica. ¿De qué manera? Pues a través de estos ejercicios cotidianos en los que se esconde la historia. Por ejemplo, creo que la gran herramienta que hemos utilizado en muchas ocasiones es la de la historia familiar. Uh-huh. La primera gran historia que hay que saber es la historia de tu familia. Y todos tenemos en la casa de la abuela las fotos viejas, que
las cartas,
los documentos del papá, de la mamá. Entonces, hay ahí una historia bien interesante. Uh-huh. Y la idea no es, a ver, trae un papel viejo y vamos a estar aquí aburridísimos dándole mil vueltas. No, es, vamos a imaginarnos, por ejemplo, esas historias que nunca nos contaron, ¿no? Uh-huh. Talleres, por ejemplo, se me ocurre ese en el que, no, pues trae una foto histórica y vamos a plantear un cuento breve sobre lo que te dice la fotografía.
¿Son todos los ejercicios que hacen ustedes?
Por mencionar algunos.
Pero qué interesante, ¿no? Porque quizás tienes la foto y nunca se te hubiera ocurrido hacer la historia.
Claro. Entonces,
solamente la cuentas y a veces hasta se olvida.
O a veces no la sabes directamente, uh-huh. ¿no? Ya no hay nadie que te la pueda contar, quién es el tío tal o quién es este otro personaje que aparece aquí. Entonces, a través de esta herramienta maravillosa que tenemos todos, la imaginación, sí. que además se mezcla aquí con el tema de la historia, por eso imaginación histórica, pues podemos ir construyendo estas narrativas y que poquito a poquito nos van ayudando a construir esta tan preciada y a veces tan anhelada conciencia histórica.
Bueno, oye, tenemos una felicitación para ti, Sofía. Dice Sofía Arriaga: Francisco, eres una inspiración. Gracias por tu gran labor de divulgación. Que siempre, no le alcanzo a leer aquí, esté tu corazón por la historia. Que siempre esté tu corazón en la historia. La verdad es que tienes comentarios muy positivos y eso nos gusta porque vas empezando, lo dijiste, en este 2025. Francisco, teléfono, por favor, porque hay alguien en este momento quizás esté interesado en que pudieran dar un taller, pudieran dar una charla, un acercamiento de la historia a su escuelita, en la comunidad, en el asilo, lo dijiste.
Claro.
Para que, por favor, te contacten. Redes sociales, para que sepamos los temas también. Redes sociales, teléfono, correo electrónico y todo.
Bueno, pues en teléfono, pues tal cual, 735-280-6896, mi número personal. En redes sociales creo que es mucho más fácil buscar directamente al Laboratorio de Imaginación Histórica.
Así está, el Laboratorio de Imaginación Histórica.
Sí, en todas las redes se lo pueden encontrar. Y bueno, el correo electrónico igual para el proyecto directamente, sembradoresdehistoria@gmail.com. Sencillo. Y bueno, a través de ahí, dependiendo de en qué lugar sea, pues tenemos ahí diversas brigadas a lo largo del país. Y bueno, algún compañero siempre está dispuesto a hacer pues estas misiones culturales, ¿no? Digamos, a lo Vasconcelos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por compartirnos tu experiencia, tu investigación, lo que llevas.
Al contrario.
Este trabajo maravilloso que estás haciendo como historiador. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Y así concluimos, Tesoros Regionales. Que siga teniendo un excelente jueves de pozole. Gracias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM.